Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 17 de marzo y estamos iniciando una semana con demasiado contenido el día de hoy y definitivamente nos vamos al grano, pero primero le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a ustedes que cada día nos acompañan.
Buenas noches Ivette, buenas noches a nuestra audiencia y muy buenas noches Santiago, hoy estamos bien cargaditos iniciando esta semana.
Bueno, empezamos esta semana esperando que no se hayan gastado toda la quincena en un gustito, sino que hayan pensado, ojalá, en el reto del trimestre y hayan ahorrado ese pedacito que necesitan para el 1 de julio hacer realidad su sueño. No se vayan a olvidar de eso. Vamos entonces prontico a nuestros factores del día, Rosy.
Iniciamos nuestra agenda con los factores. Empleados de la fábrica de Tesla en Shanghái apelan a Elon Musk tras ser informados de recortes de bonificaciones.
De otra parte, el euro cae a 1.09 dólares tras los datos de la economía estadounidense.
Y en la República Dominicana, CIPEN cita aporte de industrias al sistema de pensiones.
Continuando en nuestro país, Infotep aprueba planes para generar 500.000 empleos verdes.
Y finalmente, el Banco Popular nos cuenta que inaugura 3 sucursales en Higüey y Santo Domingo.
Y señores, un conversando a fondo, de verdad, que hace rato veo a Rosy con una sonrisa, ya veremos por qué. Vamos a conversar a fondo con Saúl Acosta de Altio sobre la estrategia de un fondo abierto.
Y seguido nos vamos a la estadística de hoy y estaremos hablando acerca de los números relacionados con los créditos bancarios comerciales.
Como es lunes, tenemos Descifrando el Mercado. Ustedes ya saben que Víctor Reyes continúa descifrando los activos alternativos en la República Dominicana. Hoy, unos que llaman muchísimo la atención de los inversionistas, los fondos inmobiliarios. No se lo vayan a perder.
Señores, y para cerrar esa cherry del pastel, la frase a recordar, quédese con nosotros porque el contenido está para chuparse los dedos. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y vamos a iniciar hablando de Tesla. Y es que los trabajadores de la fábrica de Tesla en Shanghái están recurriendo a las redes sociales para hacer un llamamiento a Elon Musk y al público chino tras haber sido informados durante el fin de semana de los recortes previstos en sus bonos por rendimiento, según se desprende de publicaciones en internet y de los propios trabajadores. A finales de la semana pasada empezaron a aparecer mensajes de usuarios en foros como Baidu. Algunos utilizaron Twitter, propiedad de Musk, y bloqueado en China para tuitear a Elon, a su madre y a las cuentas de Tesla, donde indican lo siguiente: por favor, presten atención al rendimiento o los bonos de los trabajadores de primera línea de la fábrica de Tesla en Shanghái, que está siendo deducido arbitrariamente, decía uno de los mensajes en Twitter. Dos trabajadores también dijeron a la prensa que fueron informados por sus supervisores durante el fin de semana sobre un recorte a su pago de bonificación trimestral, y esto está vinculado al rendimiento de los bonos de la fábrica. Dijeron que los supervisores de Tesla mencionaron un incidente de seguridad cuando se les preguntó por las razones del recorte de dichas primas. Varias publicaciones en internet afirmaban que los trabajadores de la planta de Shanghái estaban siendo injustamente castigados por un incidente ocurrido este año en una fábrica en el que supuestamente falleció uno de sus trabajadores.
Y señores, el euro bajó este lunes con fuerza hasta 1,9 dólares desde el nivel de los 1,10 dólares por la recuperación del billete verde tras la publicación de algunos datos de la economía estadounidense y pese al temor general y a que entre en recesión. La moneda de la Unión Europea se cambia hacia las 15 horas GMT a 1,09 dólares frente a los 1,10 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo fijó el cambio de referencia del euro en 1,09 dólares. El índice manufacturero Empire State de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que mide las condiciones en el sector manufacturero del estado de Nueva York, subió en abril y contribuyó a acelerar la apreciación del dólar. Además, la confianza en el sector de la construcción en Estados Unidos ha mejorado en abril por 4 meses consecutivos. Por ello, aumenta la posibilidad de que la Fed prolongue durante más tiempo el actual ciclo alcista y suba más este año sus tipos de interés. El miembro del Consejo de Gobernadores de la Fed, el señor Christopher Waller, consideró que la Fed no ha avanzado mucho en su lucha contra la inflación y que por ello las tasas de interés deben subir más. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsbee, dijo que es muy posible una recesión suave en Estados Unidos. Los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se han mostrado a favor de subir los tipos de interés un 25 o en 50 puntos básicos el mes de mayo.
Y ya en nuestro país, CIPEN cita aporte de industrias al sistema de pensiones. El superintendente de pensiones señaló aportes y oportunidades del sector industrial frente al sistema dominicano de pensiones. Francisco Torres habló en la Asociación de Industrias de la República Dominicana como invitado al tercer desayuno temático en el que fue conferencista invitado y expuso sobre la visión y vinculación de las pensiones con las industrias. En tanto que Julio Virgilio Brache, quien es el presidente de AIR-RD, destacó lo siguiente: esos ahorros han de servir para generar mayores dividendos para sus dueños y, en segundo lugar, están llamados a contribuir al desarrollo económico y social mediante el financiamiento de actividades productivas que fortalezcan el rendimiento favorable de las cuentas individuales. Asimismo, Brache hizo énfasis en que se han visto avances en este sentido, pero aún hay un importante camino que recorrer. Ningún país ha podido desarrollar sus sectores productivos sin instrumentos de apoyo financieros de largo plazo, fácil acceso y competitivos. No lo olvidemos, indicó Brache. Explicó que la AIR-RD se aferra a la cultura de la búsqueda de consensos para avanzar en esta dirección. En su ponencia, el superintendente Torres afirmó: la informalidad pone en riesgo la ley 87-01 en materia de pensiones por la falta de información, porque si el empleado tiene más información en cuanto a los beneficios de pertenecer al sistema de seguridad social, va a exigir. Y todos debemos colaborar para que todos tengan un tratamiento igualitario. Torres expuso los 5 objetivos fundamentales para la Superintendencia de Pensiones, CIPEN, y las iniciativas a desarrollar en el marco de cada uno de ellos. Uno de esos objetivos es la diversificación de las inversiones, que ha sido un aspecto por el que los industriales han abogado por años.
Y el instituto, la junta de directores del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOTEP, aprobó la participación del organismo en la política de generación de unos 500.000 empleos verdes, medida que implica la transformación de la matriz de generación de actividades productivas y que se inscribe en las recomendaciones apoyadas por el Banco Mundial. La disposición fue aprobada a unanimidad por los integrantes del máximo organismo de dirección del INFOTEP, conformado por representantes de los sectores oficial, empresarial y laboral, en la sesión celebrada este jueves 13 de abril y que fue encabezada por Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y presidente ex oficio de la Junta de Directores de la institución. En la asamblea, que se hizo de forma presencial y virtual, también se aprobaron resoluciones que acogen la incorporación de nuevos inmuebles cedidos por el gobierno para incrementar la infraestructura que posee el INFOTEP en distintos puntos del país y la indexación de un 8% al salario de los colaboradores activos y pensionados. El tema sobre la creación de empleos verdes en el país fue presentado por el ministro de Camps y por la viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Milagro Marina de Camps, Germán, quien compartió o participó como invitada en la reunión. El señor Rafael Santos Badía, director general del Infotep, al referirse a las disposiciones aprobadas, aseguró que la nueva política implicará la transformación de la matriz de generación de todas las actividades productivas para continuar aquellas que tienden a contaminar el ambiente y a propiciar el calentamiento global que afecta la capa de ozono.
Y vamos a finalizar nuestros factores con una noticia de nuestros amigos del Banco Popular. Es que inauguran tres sucursales en Higüey y Santo Domingo. El Banco Popular Dominicano inauguró de forma simultánea tres nuevas sucursales bancarias, una en Higüey, otra en el Distrito Nacional y la tercera en Santo Domingo Norte, en un acto que contó con la presencia del superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., y el presidente ejecutivo del Banco Popular, el señor Christopher Paniagua. Las tres nuevas oficinas forman parte del modelo de sucursales híbridas, a través del cual el banco impulsa la integración de los servicios bancarios tradicionales con el autoservicio basado en la digitalización y un elevado nivel de asesoría prestado por el personal cualificado que atiende cada una de estas localidades. En detalle, se trata de la cuarta sucursal del Banco Popular en Higüey, una importante localidad para la organización financiera. En ella, el cliente accederá a amplios espacios de atención personalizada en plataforma, área de autoservicio con acceso a los canales digitales del banco, así como una zona de caja con 10 posiciones, una de ellas adaptada a personas con discapacidad. Esta oficina, además, se alimenta energéticamente con paneles solares, sumándose a la red de oficinas fotovoltaicas del banco, que ya alcanza el 31% del total de sus oficinas. Las otras dos nuevas sucursales se encuentran ubicadas en la Torre Habitat Center, en la avenida Winston Churchill del Distrito Nacional, y otra en la Plaza Comercial Colina Centro, en Santo Domingo Norte. Bravo por nuestros amigos del Banco Popular con estas nuevas sucursales.
Terminamos así nuestros factores del día y nos vamos prontico a conversar a fondo con Saúl Acosta. Vamos a unos breves mensajes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
¿Cuál es la ilusión de tu vida? Toda la familia viajar para Orlando, remodelar la cocina, la sala o tu habitación. La ilusión de tu vida puede ser.
Participa por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en popularenlinea.com/ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, y como dijimos en la agenda, esta es un conversando a fondo de verdad muy especial, porque tenemos a un amigo de Altio, a Saúl Acosta. De verdad, qué tremendo placer tenerte aquí, Saúl, para hablarnos de nuestros amigos de Altio. Bienvenido.
Buenas noches a todos. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes.
Un placer, la verdad, Saúl. Espero poder conversar contigo a fondo, como siempre lo hacemos en el gremio. Contando, por supuesto, con tu experiencia, con tu conocimiento y sobre todo con tu buena disposición para nuestra audiencia. Por aquí veo sonriendo a Rosy, no sé a qué se debe. ¿Qué pasó, señorita?
Es un compañero, es un compañero, es un compañero, así que lo vamos a tratar muy bien. El señor director administrador de fondos.
Muy bien. Saúl, bienvenido a Sumas. Creo que es la primera vez que nos visitas, ¿cierto? Es la primera vez que tenemos este placer, ¿o no?
Sí, es la primera vez. El placer es todo mío.
Bueno, un gusto tenerte por acá en Sumas. Y vamos a hablar de una cosa, un gustico, un interés que yo creo que los dos compartimos profundamente, ya que vamos a conversar a fondo. Vamos a hablar de fondos de inversión y de la industria que se ha venido desarrollando en el país desde hace 10 años ya a la fecha. Recordemos que estamos cumpliendo 10 años de la Asociación de Fondos de Inversión. Este año también estamos cumpliendo 10 años del primer fondo de inversión en el mercado de valores dominicano. Así que comencemos paso a paso, comencemos hablando de Altio, si te parece bien. Cuéntanos un poquito de cómo llegas tú a Altio. Hablemos primero de la parte personal.
Claro que sí. Bueno, resulta que tengo en Altio ya unos 9 años y pico. Estoy allá desde inicios del 2014. Soy actualmente el empleado más viejo, no de edad, pero sí de vigencia en la empresa. Venía de consultoría y entré en Altio, cuando antes se llamaba diferente, antes se llamaba GAM. Entré en la parte de gerencia de operaciones y ya luego de ahí me he desempeñado en varias posiciones a través del tiempo. Y desde el 2020, pues estoy desempeñándome como administrador de fondos de allá de Altio.
¿Y qué fue lo que te llamó la atención de esa industria naciente en aquel momento? ¿Por qué el cambio?
Mira, yo siempre he tenido un interés por los mercados de capitales. O sea, venía estudiando finanzas desde la universidad y, bueno, trabajaba en una empresa de consultoría en el área de finanzas, ¿no? Pero no directamente en el mercado de capitales. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de trabajar ya en un participante del mercado de capitales, pues salté de inmediato la oportunidad y realmente ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Una evolución en tu carrera, un cambio significativo. Ahora te pregunto, así como tú como profesional has evolucionado, conocemos también que Altio ha venido evolucionando. Tú ya nos mencionabas un primer paso grande que dieron, un cambio de nombre de GAM Capital a Altio. Pero también hubo otros cambios relevantes. Cuéntanos un poquito en qué va Altio, hacia dónde está mirando, cuáles han sido las modificaciones de los últimos 2 o 3 años y a qué se deben.
Sí, mira, Altio se conoce por ser una SAFI innovadora. O sea, siempre nos mantenemos buscando la manera de ofrecer productos que están atractivos para los aportantes y demás participantes del mercado. Entonces, siempre nos mantenemos en constante movimiento y cambio. Por eso, como bien dices, el año pasado cambiamos de nombre y ampliamos nuestro enfoque de los fondos que teníamos a disposición de los aportantes. Es así donde o cómo surge la idea de aperturar un fondo abierto también, que es nuestro nuevo bebé, y es donde estamos poniendo muchas energías y mucho enfoque para crecer en esa nueva sección del mercado de valores de fondos.
Bueno, y ese fondo abierto, ¿cómo? No, antes de pasar allá, te quería preguntar, ¿por qué fondo abierto? ¿Por qué hacer ese cambio? Siempre estuvieron como concentrados en un comienzo en los fondos cerrados y de repente mirar a los fondos abiertos. ¿Corresponde eso con alguna estrategia comercial, alguna estrategia financiera o quizás simplemente solicitudes de sus clientes que vieron que tener fondos abiertos también funciona mucho para el bolsillo?
Bueno, mira, nosotros inicialmente estábamos enfocados en fondos cerrados, solamente para ponerlos un poquito en contexto para los que no conocen a Altio. Altio es la SAFI líder del país. Actualmente tiene un AUM o activos bajo administración de alrededor de 557 millones de dólares. Estos están distribuidos en 6 fondos, que les voy a hablar un poquito ahora. Tenemos fondos en dólares y fondos en pesos. Los fondos en dólares, tenemos 2 fondos de desarrollo de sociedades, que son GAM Energía y GAM 2. Por su parte, GAM Energía es el más grande del país, o sea, es el fondo más grande del país, con un patrimonio de más de 261 millones de dólares y es líder en retorno histórico anualizado en su categoría. También tenemos AGAM2, que es un fondo también de desarrollo de sociedades, pero está enfocado en el sector turismo, que tiene unos activos y unos proyectos en desarrollo que son chulísimos y más adelante podrán verlos. Adicionalmente tenemos AGAM Inmobiliario 1, que es el fondo inmobiliario nuestro que salió en el 2021 y el año pasado pues cerró con un retorno por encima del 9% para nuestros aportantes y que recientemente realizamos una emisión donde colocamos unos 7 millones de dólares. Entonces, pasando a los fondos de renta fija, que también tenemos dos, tenemos Renta Fija GAM y Renta Fija GAM UC. Por su parte, Renta Fija GAM es el fondo líder de rentabilidad histórica de fondos de renta fija en pesos, con un retorno histórico anualizado por encima de un 20% en los últimos 8 años de vida que tiene. Entonces, precisamente basándonos en la experiencia que tenemos administrando todos estos fondos, pero apalancándonos específicamente en los fondos de renta fija, fue que decidimos lanzar nuestro sexto fondo, que es también nuestro primer fondo abierto, que se llama GAM Abierto Liquidez 1, que está administrado por ese mismo equipo que ha demostrado estos excelentes resultados, pero con una estrategia diseñada específicamente para ese tipo de fondos, que como su nombre lo dice, es de liquidez.
Saúl, los fondos abiertos en esa estrategia de liquidez, ¿pueden invertir en diversos activos o básicamente en qué están en general los fondos abiertos? Le apuntan a darle la liquidez a los inversionistas, pero partiendo de una rentabilidad que se fundamenta en qué tipo de activos.
Sí, por supuesto. Hay diferentes tipos de fondos abiertos, pero el nuestro es un fondo de liquidez, que entonces su estrategia mayormente se enfoca en lo siguiente. O sea, sí puede invertir en instrumentos de renta fija, los cuales están establecidos en su reglamento interno, pero básicamente mantiene una gran proporción de su portafolio en instrumentos de alta liquidez, que son certificados, letras, bonos de corto plazo con mucha liquidez. Esto para poder tener la flexibilidad y poder hacer frente a las solicitudes de rescate que pudieran hacer nuestros aportantes. Y eso lo combinamos con instrumentos de más largo plazo, los cuales normalmente tienen un retorno mayor. Entonces es esa combinación de activos líquidos y esos activos un poquito de mayor duración que nos permiten optimizar el retorno del portafolio, pero manteniendo la flexibilidad de que nuestros aportantes puedan entrar y salir del fondo cuando necesiten sus fondos.
Cuando tú nos dices que los aportantes pueden entrar y salir del fondo cuando lo requieran, ¿quiere eso decir que este fondo es totalmente a la vista? Es decir, que no tiene plazo de permanencia. Yo puedo entrar hoy y salir mañana, entrar hoy y salir dentro de una semana, entrar y salir realmente cuando lo desee sin ningún tipo de penalidad.
Sí, bueno, el mínimo de permanencia son 2 días, solamente 2 días. Luego de 2 días puedes salir sin ningún tipo de penalidad cuando necesites los fondos.
¿2 días laborables o 2 días calendario?
2 días laborables, sí.
Dos días laborables. Ok, perfecto. ¿Y cuál es el monto mínimo con el cual pueden las personas empezar a invertir en este fondo?
Pues pueden entrar con el mínimo de 50 mil pesos. Ya con eso pueden, luego de ahí, los aportes adicionales serían de 5 mil pesos. Y ya de ahí en adelante pueden entrar cuanto quieran y también hacer rescates cuando lo vean necesario.
¿Y también hay un monto mínimo para los rescates? Es decir, ¿debo rescatar de 5 mil pesos en adelante o yo puedo rescatar lo que desee?
No, correcto. Igual que los aportes, de 5 mil pesos en adelante.
Es decir, la transacción mínima es de 5 mil pesos en adelante, siempre y cuando yo tenga un saldo mínimo de 50 mil pesos.
Exactamente.
Saúl, ¿este fondo es exclusivamente para personas físicas o también funciona para empresas? ¿Y qué tipo de personas son las que están invirtiendo en este fondo abierto de Altio?
No, el fondo está dirigido al público en general, es decir, personas físicas, jurídicas, nacionales y extranjeros. Y realmente está dirigido para optimizar ya sea los ahorros de personas físicas o aquellas empresas que estén buscando optimizar o maximizar el retorno de su tesorería. Pueden hacer una inversión con nosotros de corto plazo en lo que les llegue el momento de pagar la nómina o pagar algún suplidor y así obtener un mayor rendimiento de su liquidez haciendo la inversión con nosotros.
¿Las condiciones de transacción mínima, de saldo mínimo, cambian para las personas físicas y para las personas jurídicas o se mantienen igual?
No, se mantiene igual. Son 50 mil el mínimo para ambos, 25 mil pesos es el mínimo para mantener la cuenta abierta, e igualmente los aportes y rescates de 5.000 en adelante.
Una pregunta que es supremamente importante, Saúl, y que yo creo que la gente está esperando, porque yo siempre hablo de riesgo. Cuando miramos este fondo, digamos que uno lo podría catalogar como un fondo con qué nivel de riesgo, para qué tipo de recursos. Ya sabemos que de corto plazo, porque tú nos dijiste que tiene liquidez casi que inmediata, 2 días laborales, pero cuando lo miramos desde el punto de vista de posibles riesgos que existen, dentro de los fondos que existen en el país, ¿tú catalogarías este fondo como con qué riesgo? ¿Es para cualquier tipo de persona, para persona muy conservadora, para personas muy arriesgadas? ¿Sirve para todos? No lo sé.
Excelente pregunta, Santiago. Todos los, estos fondos, fondos abiertos usualmente, están dirigidos para inversionistas conservadores, empezando por inversionistas conservadores, ya que el portafolio de inversión está compuesto de instrumentos de corta duración, es decir, que tienen una baja exposición a los movimientos de mercado. Y como son, es un fondo de alta liquidez, pues la volatilidad, la valoración de su portafolio, pues es bastante baja. Entonces, está abierto básicamente para todo público, desde una abuelita que quiere rentabilizar sus ahorros hasta una empresa grande que quiera, pues, optimizar su tesorería.
Muy bien.
Qué bueno, Saúl. Discúlpeme, Santiago, que mencionas la abuelita. Me gustó esta aclaración que haces. Quería saber, ahora que mencionas a las abuelitas, los abuelitos que quieren maximizar sus ahorros, ellos, al igual que cualquier persona, participan, no tienen, por ejemplo, cuando se van a hacer transacciones con personas mayores de 60 años, hay requisitos especiales para ellos. Ahora, en este caso, ¿los mismos beneficios, ganancias, riesgos, todo es igual para ellos?
Sí, las cuotas son iguales para todos, o sea, todos participan de los mismos beneficios y riesgos. Sin embargo, hay todo un proceso de onboarding que se le hace a los clientes, que lo realiza el equipo de negocios, el equipo de cumplimiento, donde se especifica un perfil de inversionista, donde se determina si los inversionistas son conservadores, agresivos. Entonces, pues se les hace una, bueno, se les muestra cuáles instrumentos se acoplan a su perfil de riesgo. Entonces, en el caso de este fondo abierto, pues como dije anteriormente, es conservador, por lo que realmente pueden aplicar todo tipo de personas.
Yo tengo una preguntita, señora, final, Santiago, para Saúl. Ya sabemos que existen otros fondos abiertos con estas características. ¿Por qué el posible inversionista tiene que elegir a Altio desde la posición donde tú te encuentras, Saúl? ¿Por qué buscar a Altio y no otra administradora de fondos para este fondo de inversión abierto?
Mira, en Altio, realmente, yo sé que todo el mundo lo diría, pero que sea de su propia empresa, pero realmente tenemos el mejor equipo. Tenemos un grupo de profesionales que es excelente y eso se refleja en todo lo que hacemos. Entonces, dada la experiencia que tenemos manejando portafolios de renta fija en el pasado, entendemos que tenemos todo lo necesario para poder ofrecerle a nuestros aportantes un fondo flexible y a la vez rentable. Solamente para ponerlos en contexto, ya para concluir, el fondo en los últimos 30 días tiene una rentabilidad de un 14,77% anualizado en pesos. Y si los que entraron desde el inicio, pues tienen una rentabilidad de un 13,36% desde el inicio.
Bueno, ahí tienen ustedes entonces, Saúl no sé si Acosta, tu pregunta, administrador de los fondos de inversión de GAM Capital, de Altio, discúlpenme. Saúl, un placer haber compartido contigo esta noche. Esperamos que nos vuelvas a visitar con buenas noticias para los inversionistas.
Claro, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, así como el superintendente de pensiones habla de los aportes que hacen las pensiones y los fondos de inversión a la industria, pues también por el lado de la superintendencia de bancos se menciona una cifra importante, y es que el 15.4% de los créditos comerciales de toda la banca dominicana se destinan al financiamiento de la producción industrial. Así lo indicó el último informe Banca Industria Nacional de la Superintendencia de Bancos, que fue publicado el pasado 7 de abril en el marco del Día de la Industria Nacional. En el documento se destaca que el financiamiento a este sector aumentó 4.600 millones de pesos durante el año 2022, es decir, un crecimiento interanual del 11.4%.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Vuelve otro lunes de Descifrando el Mercado, pero continuamos con esta interesante saga en la que venimos desarrollando el tema de inversiones alternativas. Especialmente porque cuando uno habla de activos alternativos, la gente como que no entiende muy bien de qué se trata. Y Víctor Reyes, desde hace ya algunas semanas, viene explicándonos el paso a paso de las inversiones alternativas. Ya hablamos qué son, ya hablamos cuáles son las principales, y ahora estamos en esa tarea, o está Víctor realmente, en esa tarea de buscar explicarnos de la mejor forma posible cada una de esas opciones en las inversiones alternativas. Así que le volvemos a dar la bienvenida a nuestro querido Víctor. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Víctor?
Buenas noches, Santiago. Acá, como siempre, lunes, ¿no? De Descifrando el Mercado. Contento con arrancando la semana, ¿no? Con temas que nos gustan y nos apasionan.
Sí, con un temita que tú nos estás ayudando a aplatanar. La vez pasada, si no estoy mal, hablamos de fondos de desarrollo de sociedades, esa alternativa que ya está también disponible aquí en la República Dominicana y que nos permite invertir directamente en el crecimiento de ciertos sectores o ciertas empresas particulares. Hoy, ¿cuál tema nos traes, Víctor? Porque tú nos hablabas que en activos alternativos, en inversiones alternativas, hay diversas opciones. ¿Cuál vamos a tratar hoy?
Mira, Santiago, hoy vamos a continuar nuestra saga con el tema de inversiones inmobiliarias, ¿no? A través de productos de oferta pública.
Me gusta, y me gusta esa acotación que haces, porque cuando uno habla de inmuebles, normalmente la gente siente mucha tranquilidad, porque la gente dice, bueno, finalmente la tierra nunca pierde el valor. Aunque no es tan cierto, pues mucha gente sí le da mucha paz saber que tiene su dinero en inmuebles. Y hay diferentes formas de tenerlos, ¿verdad? Una es tenerlos con una compra directa, otra es comprarlos a través de un banco con financiación, otra es hacerlo a través de un leasing inmobiliario, y otra, muy interesante, por cierto, es comprarlo a través de los mercados de valores, con esto que tú llamas las ofertas públicas. ¿De qué se trata esto del sector inmobiliario, la inversión en inmuebles, Víctor? ¿Por qué es importante para los inversionistas?
Sí, mira, la inversión en activos inmobiliarios obviamente es algo que se ha venido democratizando en los mercados de valores más desarrollados de hace tal vez 6-7 décadas atrás. Ha cogido mucho empuje. Y básicamente, ¿qué busca? ¿Qué provee el activo inmobiliario en relación a los activos clásicos como bonos y acciones? Principalmente, yo diría que el atributo más apreciado por el activo inmobiliario es que se ha demostrado históricamente de que ofrece una buena cobertura contra la inflación inesperada. tú sabes que hay dos tipos de inflación, la esperada y la inesperada, ¿no? Entonces, la esperada es la inflación que los inversionistas, los consumidores, esperan que ocurra en un horizonte determinado de tiempo, ¿ok? Y hay activos que te protegen contra esa inflación. Pero la inesperada es la que ocurre, ¿no? Como su nombre lo dice, de manera que no estaba prevista. Ejemplo, lo que ocurrió en el año 2021, ese choque inflacionario que comenzó ahí. Parte de ese choque inflacionario, una parte era, tal vez era esperada, pero otra parte fue inesperada, porque duró más tiempo de lo que estaba establecido, de lo que se esperaba. Entonces, los activos inmobiliarios, los fondos inmobiliarios, protegen contra la inflación inesperada. ¿Cómo se da este mecanismo? ¿Cómo nos protegen? Bueno, como siempre hemos visto los activos acá en esta sección, siempre vemos la parte de lo que es retorno total. Y el retorno total de los fondos inmobiliarios se descomponen en dos fuentes. El retorno total está compuesto por dos fuentes. Una, la ganancia de capital o la variación en el precio en el inmueble. Y dos, los flujos de efectivo que generan los inmuebles producto de los alquileres del uso del inmueble, ¿ok? Por el uso del inmueble. Entonces, esos dos componentes tienen bondades. Primero, el valor del inmueble, pues si hay mucha inflación, el valor del inmueble va a fluctuar. Y dos, por el lado del ingreso, muchos de los contratos de este tipo de inmueble tienen cláusulas que ajustan por inflación, por inflación anualmente o periódicamente. Entonces, esos son los dos mecanismos que permiten al inversionista tener una cobertura contra la inflación inesperada. Y esto es algo que tú no lo ves en otros activos. Por ejemplo, los bonos sufren muchísimo cuando hay inflación. También las acciones y otro tipo de activos sufren de manera bastante, bastante, bastante fuerte. Ahora, Santiago, y esto es bien interesante. Dentro de la clase de fondos inmobiliarios o de inversiones en el sector inmobiliario es muy heterogéneo. Es decir, dentro de esa gran clase, cuando hablamos de activos inmobiliarios, es muy, muy, muy heterogéneo. Victor, y eso es algo...
¿A qué te refieres con que es muy, muy heterogéneo? Porque como que la gente siempre dice, bueno, inmueble es inmueble y ahí está la tierra o está el edificio o está...
Bueno, lo que sucede es, Santiago, que dentro de la categoría inmobiliaria hay muchos tipos de inmuebles, ¿ok? Y cada tipo de inmueble tiene un nicho de mercado y un valor de uso y un uso totalmente diferente. Y esas características hacen que dentro de las inversiones inmobiliarias tú puedas tener mucha diferencia. Me explico. No es lo mismo un inmueble en el polígono central que se utiliza para alquiler que un inmueble tal vez en las afueras de uso comercial para un supermercado o una cadena de tiendas. Es totalmente diferente. No es lo mismo un inmueble que tal vez tenga un uso para el sector salud que un inmueble como los que mencioné anteriormente. Entonces, eso es algo propio de la parte inmobiliaria. Y por eso es importante, cuando estamos viendo este tipo de instrumentos, los administradores de los fondos inmobiliarios agregan mucho valor con su estrategia. Y mucha gente da por sentado, no, eso es comprar una oficina y ya, o un espacio. No, detrás de eso hay todo un análisis, hay un proceso de evaluación y una estrategia, ¿no?, en la cual se evalúa el sector, se evalúa la ubicación, se evalúan todas las características de los inmuebles deseados y también se evalúa el tipo de inquilino objetivo. Y eso es básicamente lo que garantiza el buen desempeño de un fondo inmobiliario a través del tiempo.
Víctor, es interesante eso que tú dices de la heterogeneidad, de la estrategia, de la inversión, porque también, digamos que en cierta medida, aunque cuando uno invierte en el sector inmobiliario siempre lo está pensando para el largo plazo, pues la estrategia puede permitir que los ingresos, los beneficios que uno va a recibir sean más prontos o más tardíos, ¿verdad? Y eso es interesante señalarlo, que así como cuando dice en el sector inmobiliario usted debe pensar en 3 años o más, pues hay ciertas estrategias donde quizás 6 años, 10 años no son suficientes. Y me refiero, por ejemplo, aquí en República Dominicana no lo tenemos, pero en otros países sí lo hay. Países donde, por ejemplo, la gente compra solares, compra tierra para valorización o compra simplemente tierra para esperar a que en el futuro se desarrolle un proyecto, pero todavía no hay ningún proyecto ahí, o tierra para hacer urbanismo. Entonces, hay diferentes estrategias, como tú dices, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, Víctor, ¿qué sí hay en República Dominicana? Nuestra audiencia, ¿qué podría tener en República Dominicana respecto a esta inversión inmobiliaria?
Sí, mira, en República Dominicana ya hay una serie, no sé el número exacto, tal vez tú me puedas ayudar ahí, pero hay una diversidad de fondos inmobiliarios bastante extensa. Y básicamente los fondos inmobiliarios, tenemos ya creo que 8 o 7 años desde que apareció el primer fondo inmobiliario. También tú me corriges ahí si no estoy en lo correcto. Y vemos fondos inmobiliarios que se han enfocado en activos de muy buena categoría, es decir, en inmuebles de muy buena categoría, establecidos principal. Hay de todo, pero principalmente en la parte del polígono central, ¿no? De primera línea, lo que se conoce como primera línea. Hay una exposición fuerte a la primera línea. También hay una exposición fuerte a la parte comercial de cadenas conocidas, ¿no? De cadenas de supermercados y de comercios conocidos, bien establecidos. Y también diría que hay también otra categoría, dos categorías más. Yo diría que también está muy enfocado en hay algunas inversiones turísticas en el sector turístico, inmobiliario en la parte turística, y por último también en la parte de almacenamiento, lo que se conoce como parques de nave y todo este tipo de cosas. Yo te diría que ahí, recogiendo, te diría que están los principales sectores que se están beneficiando o donde se están enfocando los diferentes fondos inmobiliarios.
Y Víctor, para complementar tu respuesta, ya que me preguntabas, en República Dominicana actualmente tenemos 12 fondos de inversión en el mercado inmobiliarios, 12 fondos inmobiliarios. Y suman, la mayoría son en dólares, para que lo tengan ustedes presente, ¿ok? Es decir, uno puede invertir, debe invertir directamente en dólares y se le devuelve su dinero y sus beneficios en dólares. De estos 12 fondos inmobiliarios, 9 son en dólares y 3 son en pesos dominicanos. Ahora bien, ¿cuánto suman en pesos dominicanos las inversiones o los activos que al momento tienen estos 12 fondos? Entre los 12 fondos mal contados hay cerca de 42 mil millones de pesos. Es una cifra que ya comienza a tener cierta relevancia para el sector, para el desarrollo del país y por supuesto para los inversionistas. Te comento, Víctor, yo no sé si tú estás al detalle de esto, pero estos fondos inmobiliarios en República Dominicana por ahora se concentran en lo que llamamos la renta inmobiliaria. No sé si tú nos ayudas a explicar qué es esto de la renta inmobiliaria.
Claro, la parte de la renta inmobiliaria consiste en el modelo de negocio. Hay varios modelos de negocio para diferentes tipos de fondos inmobiliarios. También tienes por esa razón. Parte pudiéramos, vamos a decirlo así, clasificar los fondos. Pero el modelo de negocio, yo te diría que se enfoca en la renta inmobiliaria, que es el modelo de negocio más tradicional. Inclusive es el modelo de negocio tal vez de menor riesgo en comparación con otros modelos de negocio, que podemos hablar luego de que yo te conteste la pregunta. Y el de renta inmobiliaria consiste básicamente en adquirir inmuebles que generen ingresos de mediano y largo plazo. ¿Okay? ¿Cómo lo hacen esto? Bueno, compran el inmueble y el inmueble tiene un inquilino o busca un inquilino para ese inmueble con ciertas características, ¿no? Y un contrato de arrendamiento dado al mediano o largo plazo. El modelo de renta inmobiliaria, como me preguntó Santiago, este modelo se enfoca en tratar de garantizar un flujo de efectivo estable a lo largo del tiempo. Y para eso necesita un contrato que lo soporte y un alto nivel de ocupación, o también lo mismo, que es parecido a decir, una baja rotación dentro del inmueble, es decir, de los inquilinos, para poder garantizar esa estabilidad y generar ese ingreso inmobiliario de largo plazo.
Bueno, muy bien. ¿Y por qué hacemos la diferenciación, Víctor? ¿Por qué hablar de renta inmobiliaria? Pues porque también, digamos que la otra vertiente bien conocida de los fondos inmobiliarios son los de desarrollo inmobiliario, que infortunadamente todavía no tenemos en el país. Bueno, hay una mezcla, digamos, hay un fondo de infraestructura que en cierta medida y un fondo de vivienda que en cierta medida está buscando hacer desarrollo inmobiliario. Pero todos estos 12 fondos que acabamos de hablar, por ahora no están haciendo desarrollo inmobiliario. ¿En qué consiste el desarrollo inmobiliario, Víctor?
Sí, mira, el modelo de negocio de desarrollo inmobiliario es un modelo de negocio de mayor riesgo, ¿ok? Y regularmente, y disculpen tal vez que hable la palabra en inglés, hay dos etapas, greenfield y brownfield. En la etapa, no sé cómo se traduciría eso, pero vamos a decir, hay una etapa de desarrollo y una etapa en la cual el proyecto comienza a generar flujo y obtiene una ganancia de capital por el valor creado en la etapa de desarrollo. Entonces, ese modelo de negocio se centra en dos cosas: buscar el proyecto el administrador del fondo o los proyectos que pueden ser rentables y que se ajustan al objetivo de inversión del fondo de desarrollo, porque hay muchos subsectores, Santiago, como hablamos. Luego compran el terreno, se compra el terreno, se hace un presupuesto, se evalúa toda la factibilidad del proyecto y se desarrolla ese proyecto con el capital levantado o el capital que se obtuvo de los diferentes inversionistas. Pero este tipo de fondo necesita que el inversionista permanezca un mayor tiempo en el fondo. ¿Para qué? Para que el administrador tenga el tiempo de poder desarrollar el proyecto, ¿no? Generar el activo dentro del fondo y luego proceder a alquilar el activo y generar esa ganancia de capital o esa creación de valor de pasar, de desarrollar un proyecto desde cero, ¿no? Entonces, por eso te menciono que hay muchos riesgos, porque cuando tú compras ya algo listo que está alquilado y generando flujo, eso tiene un perfil de riesgo totalmente diferente a cuando tú, como administrador, desarrollas un proyecto desde cero o desde la nada. Hay una serie de componentes en todo ese recorrido, obviamente, que enfrenta el administrador, que son importantes y que para cierto tipo de inversionista es muy, muy, muy atractivo, porque la rentabilidad es sustancialmente mayor con respecto a los fondos de ingreso, a los fondos tradicionales, ¿no?
Estaría bien, Víctor, si para resumir esta sección para nuestros oyentes, decimos que, digamos que hay muchas estrategias inmobiliarias, pero las tres básicas son renta, desarrollo y, digámoslo así, no sé cómo se diga esto en dominicano, pero engorde del terreno o valorización del terreno. Y dentro de esas tres, entonces uno diría, renta es comprar inmuebles que ya están construidos, posiblemente tienen contratos de alquiler vigentes a largo plazo con grandes instituciones, con multinacionales, con gobiernos, etcétera. Y lo que buscan los fondos inmobiliarios de renta, pues es precisamente ganarse esos alquileres como beneficio y apostarle a la valorización futura de ese inmueble que ya está construido. Después vendrían los de desarrollo. Tú me corriges si digo algo más. ¿Qué son fondos donde el administrador de fondos de inversión, los expertos toman el dinero de los inversionistas, posiblemente compran un solar, compran un proyecto, contratan un gestor, alguien experto en construir, construyen el proyecto y cuando está finalizado o lo venden o deciden alquilarlo? Y el tercer caso, el de tierras para valorización, que es muy poco común y que yo creo que se va a demorar mucho más en República Dominicana. Como les digo, el primero ya existe, el segundo está en proceso y muy pronto vamos a tener fondos de desarrollo de sociedades acá. Y el tercero es que simplemente son fondos que compran tierras con el objeto de esperar que en el muy largo plazo, 10, 15, 20 años, se valoricen o, como ocurre en otros países, fondos inmobiliarios sostenibles que consisten en comprar tierras para conservarlas y que entonces allí no se construya y el medio ambiente pueda seguir creciendo de manera natural allí. ¿Estaría bien ese rápido y resumen que acabo de hacer, Víctor?
Sí, yo creo que sí, que está bastante completo. Obviamente, yo diría que esos son los fondos de primera generación. Creo que ahí están todos. En Estados Unidos vemos cosas muy, muy exóticas, obviamente. Pero sí, yo te diría que esos son los fondos de inmobiliario de primera generación. Algo importante, Santiago, no me quiero ir sin mencionarle esto a la audiencia. ¿Por qué? Yo sé que hablamos de las ventajas que tienen los activos inmobiliarios a nivel de diversificación y a nivel de protección contra la inflación y todo esto. Pero el inversionista también tiene que ver la idoneidad de este tipo de instrumento en el caso de los fondos inmobiliarios. Uno, como Santiago dijo, muchos están denominados en moneda extranjera. Eso es un atributo interesante. Dos, tú puedes hacer inversiones, creo que desde los $1,000. Tú puedes comprar, depende del fondo, el valor cuota cambia, pero desde los $1,000. ¿Usted puede comprar un inmueble con $1,000? No puede. Entonces, los fondos te permiten, uno, tener acceso fraccionado a inmuebles y diversificado en una cartera de inmuebles. Si yo tengo 5 millones de pesos o 10 millones de pesos, Santiago, las opciones que tengo son muy limitadas. Los costos transaccionales son muy difíciles y la liquidez de mi inversión es totalmente restringida.
Bueno, muy bien. Me gustan mucho estas acotaciones que tú nos das y sobre todo que nos hayas traído este tema que sé que llama la atención de nuestra audiencia y que está vigente en la República Dominicana. No se pierdan entonces de invertir en fondos inmobiliarios si tienen la oportunidad. Eso sí, como dice Víctor, miren muy bien la estrategia, miren que sea acorde a los riesgos, al plazo que ustedes pueden asumir y por supuesto revisen bien que todo esto coincide con su perfil de riesgo. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Buenas noches, Santiago, un placer.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, y así como empezó la semana bien cargadita, así con muchísima energía también, Ivette dijo que hoy ponía la cherry a este pastel y nos trae la frase de esta noche.
Mira, y no solo la cherry, sino tiene mucho que ver con lo que hablamos el viernes pasado, ¿verdad? Sobre los huevitos de oro que tiene cada uno. Vamos a ver entonces qué nos cuenta la señorita Ivette.
Así es, señores, y viene de parte de uno de los hombres que yo creo que ya la audiencia también sabe que yo soy, o sea, su fan número uno, y es Anthony Robbins, o Tony Robbins, como lo conocen muchas personas. Yo les voy a decir que este talentoso hombre de negocios, coach, mentor, bueno, etcétera, Él ha sido parte de las personas más influyentes en la comunicación en los Estados Unidos. Por ejemplo, ha trabajado en Time, en Newsweek, en Fortune, en Forbes, en Life, en Vanity Fair, Business Week. O sea, definitivamente cuando estas marcas ponen como mentor o vocero de algún mensaje a este caballero es porque verdaderamente vale la pena. Miren el mensaje. El poder personal es la capacidad de actuar. Dígame, Santiago.
Me gusta porque la verdad que, como decíamos el viernes pasado, tenemos que valorar la riqueza que tenemos como seres humanos. Y ahí hay muchísimo, muchísimo donde el poder actuar, donde el poder hacer es lo que marca la diferencia. Que ese propósito de este trimestre no se quede solo en pensamientos y en propósitos, sino que pase a la acción. Ahí está su poder para hacer que sus finanzas mejoren. No lo desperdicie. Muy buenas noches. Un placer haber vuelto a compartir con ustedes, iniciar la semana con energía, iniciar la semana con información e iniciar la semana muy bien acompañado.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.